de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:16 de este miércoles 24 de mayo de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Ay, bien, ¿y tú?
¿Pero por qué si todos los días dura lo mismo? Te estoy
diciendo. No, pero el día fue como, no sé, como...
Es que venía alucinado conversando con el director de la CONAF.
A ver, ¿por qué?
Porque uno que le interesan los temas, pero desde la República de la Ignorancia Total.
Pero es que eso es entretenido porque uno claro. Está siempre aprendiendo.
Exactamente. Yo le contaba que una vez, como a los 20 años, me dio la locura y la obsesión de plantar y hacer almácigos de arbolitos.
Ya.
Pero con cero conocimiento. O sea, de hacerlo sí, pero uno debiera hacer almácigos de los árboles adecuados a cada zona.
Exactamente, sí.
¿De acuerdo?
Sí. Muy bien. Oye, muy bien pensado.
Déjame ver un poquito atrás, porque me contaron una vez que de uno de los grandes paisajistas de Chile, Juan Grimm, a quien yo no tengo gusto de conocer, pero sí...
Uno sabe de su obra.
Por referencia me contaba una persona que una de las cosas que hizo Grimm en su momento, es un hombre ya, no sé, de tener 65, qué sé.
Sí.
Bueno, no sé, un hombre muy respetado, muy seco, que fue muy pionero, junto a otros también probablemente, en cuando le encargaban estos grandes jardines preciosos y parques que diseñara, dejaba de lado el árbol ornamental clásico que a todos nos...
El magnolio.
No sé, vamos poniendo liquidambar. Claro. Vamos poniendo araucarias en la zona que no corresponde. Es que es lindo este árbol.
Es que es tan lindo.
Y esto tenía que ver con que cada árbol en su lugar. Y eso hoy día ya está muy instalado. La vez que él lo hablaba parece que hace 25 o 30 años.
Fue pionero, digamos.
No pongamos liquidámbar, no tengo idea. O aquí en Santiago pongamos, no sé, ya se me van los nombres, pero claro, los árboles adecuados para esta zona. Y no pongamos...
Claro, hortensias que gastan unas cantidades de agua enormes, por ejemplo, en la zona central, versus en Lago Ranco, que sea en Preciosa.
Y hoy día vemos ya que los jardines ya es mucho más común, porque también la obligación nos impuso esto del agua, la escasez hídrica y eso, uh-huh, a valorar la maravilla que tiene, por ejemplo, la flora nativa de esta zona. Mira tú los espinos que hay en los cerros y la cordillera, que son los jardines de espino más secos. Son alucinantes, son preciosos,
yo
son aromos, nativos.
No, más de lindo.
Bueno, en fin. Entonces, entre
¿Son nativos, no?
¿El aroma? ¿Aromo? Yo creo que no.
¿Tú crees que? Creo que no es nada más lindo.
Creo que es introducido. Pero bueno,
¿serio?
Sí, creo que.
No está
hablando con Forestín, digamos. No está hablando con Forestín.
Al dile al señor de la Conaf.
Oye, pero otro tema que hablamos muy interesantemente.
A ver.
Sacar un árbol no siempre es un crimen.
No.
Mira, ¿pero cómo? No, pues. Porque eso se llama me explicaba ahí. Yo le dije esto, me dijo, eso se llama la silvicultura. Es decir, tú tienes que tener planes de manejo para, por ejemplo, raliar, limpiar un bosque y le das la vida real que tiene que tener
el
todo,
espacio, la oxigenación.
Y la sustentabilidad de todo el ecosistema.
Claro.
Y que entre la determinada cantidad de luz, y que los árboles crezcan no como coligües para arriba, sino que tengan su espacio,
claro,
y que crezcan la flora lógica, en el suelo y los bichitos que salen en esa flora. Entonces tiene mucho más que ver, como todo, preguntarle al experto. Y a veces cortar árboles que no son de ahí, que se metieron entre medio, que son una plaga en alguna parte, y dejarlos nativos. Vas a tener que no regar, probablemente, porque si son nativos, en el 1500 no se regaba.
Sí,
digamos,
ahora,
¿no?
También han habido ciertos cambios climáticos que habrá que investigar.
Claro, pues. Pero el principio es el mismo.
Sí, no. ¿Ah? Te sigo.
Mira, qué lindo es el liquidámbar. Ponme tres liquidámbar aquí. O ponme tres araucaria aquí. En Coquimbo, no tengo idea. Mire, señor, ¿sabe qué? Me da la impresión.
Es que no se dan.
Vamos, llenan de palmeras aquí todas las urbanizaciones porque son
feas.
Son, claro, porque dan estatus.
Acá se ven feas, encuentro que se ven un poquito ciúdicas.
Pero el liquidámbar, qué horrible, me cargan.
Los liquidámbar son esos que tienen...
Levantan los suelos, rompen las cañerías, llenan de pelotas en el suelo. Bueno, a mí no me gustan mucho por eso.
¿Cuáles son los que son? ¿Pero esos que se ponen morados?
Sí, son lindos.
No son bien bonitos.
Es que no que sea lindo necesariamente desde este lugar y es apropiado.
Ah, no, sí, estoy de acuerdo. Pero esa flor morada de primavera,
sí, linda,
es
precioso,
linda,
precioso. El otoño. El otoño se pone rojo y
precioso.
Es,
es bien bonito.
Así que quedé alucinado conversando con el doctor.
¿Y de dónde el liquidámbar? ¿Lo llegaron a conversar?
No.
El aroma. Si es chileno.
Ay, mira qué felicidad.
Dije, no sé, dije que te
no
creo
sé,
que
lo dijiste,
¿es chileno? Sí.
Chileno.
Ah, mira.
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay.
Mira.
Ah, mira, qué bonito, ya, qué bueno saberlo.
Me encanta.
Es muy lindo, sí.
Es muy precioso, sí.
A mí que me gusta mucho es el el corpus robur, el que es el nombre científico, el,
por favor, dame más.
El del corcho, o el aconoque.
El aconoque, precioso. Y el arrayán. Pero eso es del sur. El arrayán es muy precioso también.
El cufacata, todos esos son.
Ay, porque se sabe los nombres.
Es que mira el nivel impresionante. No sabías nada, dijo. Estaba conversando con el director de CONAF. No tenía idea de nada, pero.
Buscoskis.
Pero el nombre científico. Ah, te lo mando.
El Lilantium tuscubruscus. El Truscurastis. Que sea también en la zona.
Las secuellas en Perviren.
Que sea súper bonito. En la zona de Ovalle. Fantástico. El Moros Tuscroskis.
¿Tú sabías que la secuoya es un nombre? ¿Es secuoya Semper Virens?
¿Cuál es la secuoya Semper?
La secuoya, ¿eh?
Ah, la secuoya se cuál es, pero la Semper Virens.
No, pues es el nombre científico de la secuoya.
Ah, es que pensé que
la familia de los cuerpos hay cuerpus robur, cuerpus falcata, cuerpus suber. Distinto.
Ah, ya, bueno, tirando pintas.
No, datitos,
tirando pintas. Te están dateando, te están soplando acá.
No, mira, ahí está mi chat.
No.
Mira,
sin GPT chat.
Oye, si a la edad que te,
uno va adquiriendo cierto conocimiento a lo largo de la vida, es verdad,
no,
eso.
No solamente alineaciones de equipos de fútbol, ¿sabes?
No. Uno. Oye, a todo esto, feliz cumpleaños a la gloriosa Universidad de Chile, que está cumpleaños
de 7 de la tarde, 7 minutos. Es que vamos, no, es que me cortaste la inspiración, la leche, me cortaste.
Pero si tú pusiste el tema de los equipos de fútbol.
Matías, pero hay otro tema hoy día que yo creo que puedes aportar.
A ver.
Hoy día es el día del completo. A ti que te gustan los sopa y pleto.
No, si le gusta el sopa y pleto, no le gusta,
bueno,
el tocomple.
Como es de la misma familia.
De la familia del corpus completus.
Claro.
Del completus, claro, exactamente.
¿Ah? Oye, no sé si lo celebraron.
No.
Yo esperaba.
¿Tú lo celebraste?
Mira, estoy diciendo cosas.
No, yo
mientras,
no.
Mientras leía en la tarde, estaba echado en mi casa ahí entre 2000.
Esperaba que te llegara un completo.
Tenía, no sé por qué tenía esa secreta ilusión.
Que alguien te iba a mandar.
Secreta esperanza de que te llegara aquí y estuviera el tonto tocomple aquí. El tocomple, el italiano.
No, es que a mí no me gusta tanto.
Yo esperaba tú que se rajara, no sé, por
¿quién? Los que se rajan siempre.
Los que se rajan siempre.
Es que son súper rajados.
Acá lo manda. El dominó lo manda un tocomple hace cuánto tiempo.
Un par de años, pero sí, no habían mandado. Sí.
Antes sí mandaban. Sí. A mí nunca me ha tocado.
Me comentaba la gente que estaba más caro el completo que en otra oportunidad.
Es que la palta, olvídate.
Sí, y el INE lo midió.
¿Ya?
¿Les cuento cuánto subió?
Sí.
En el 2023... que está definido la categoría completos consumidos fuera del hogar.
Claro.
¿Ya? En el 2023 subió un 5%, en el mes de abril un 1%, y en 12 meses el aumento es de 14% en el precio de los completos consumidos fuera del hogar.
Imagínate.
Mira, esa es la canasta completa.
Sí,
pues, una nueva medición.
El ítem.
Sí, pues. Completo. Bueno, hay hamburguesas que hacen ranking de países también, pues. Sí.
¿Cómo de países?
Y está sí, pues, de la economía de un país, como el índice Big Mac, por ejemplo.
Big Mac.
Sí, pues. Bueno.
Qué buena esa película.
¿De qué más podíamos hablar?
Oye, en este momento. Sí, vamos a hablar de Tina Turner, pero eso lo vamos a hablar con un poquito más de seriedad. En este momento, vía Twitter, está Elon Musk, que ahora es entrevistador.
Está haciendo
el lanzamiento de campaña de Ron DeSantis. Que es el candidato que quiere competirle a Donald Trump en las primarias republicanas.
Está interesante eso.
Sí.
Está muy interesante.
Le hacen unas preguntas. En un momento, Ron DeSantis, yo estaba oyéndolo, le hizo como una declaración a Elon Musk. Le dijo que él era muy admirador de él, probablemente de los políticos el más, y que había sido el primer político en tener un Tesla. ¿Tienes? Eso le dijo.
Qué bonito,
¿eh? Bonito fue un momento.
Eso es muy bonito, sí. Lo de los Tesla. Muy bonito como suenan.
Sí. Ah, no sé cómo suenan.
Ay. Como eléctrico.
Sí, pues como no suenan, básicamente.
Es verdad, estamos en sección mitos. Mitos que uno escucha y no tiene idea si es verdad o no, porque uno se declara en esto también incompetente e ignorante. Así como el gas, tú sabes que el gas no tiene olor y le ponen olor.
Sí, pues.
Eso no es mito.
Eso es verdad. Eso, olor para eso que... es una realidad.
Odorizante.
¿Es cierto que en algún momento se pensó que a los autos eléctricos le pedían que había que ponerle un ruido porque si no podía...
Por seguridad, claro.
Por seguridad, por si tú bajabas a la calle.
No, y además como la gente ahora anda como mirando todo el rato el teléfono.
¿Es verdad? Sí, es verdad.
¿Ponerle ruido al auto eléctrico?
Sí. ¿Sí? Y
a mí habría que sacarle ruido, no eléctrico, digamos, sacarle ruido, ¿no? Sí. Por contaminación acústica del ruido.
No, y bueno, ya hay varias empresas que están diseñando sus propios ruidos.
O sea, como personaliza tu auto.
Claro. Como el del teléfono.
Porque bueno, ustedes saben que los motores a combustión tienen ruidos distintos. Un V8 suena distinto.
¿Qué
que
es un
V8? Un motor que tiene más cuatro válvulas por lado en forma de V corta.
Ya, disculpen.
Bueno, ese suena de una manera.
¿Cómo suena? A ver.
No.
No, estoy un poquito fuera.
Bueno, entonces ahora las compañías que están haciendo autos nuevos.
Me mataste con el pecho.
¿Cómo hiciste?
No, me mató el pecho. Ese no pasa la revisión técnica.
Yo no me pondría a hacer eso.
Emisión de
tráiganle agua, por favor.
No, yo qué. No quiero ir para 93 octavos.
Pero ¿cómo le hacen eso, pues, Matías? No sigáis. Para, ¿qué hay? ¿Qué hay?
Es como sonido medio motoquero el del V8, ¿no?
Claro.
Tipo o sonido Harley.
Claro, pero el Harley también, el sonido motor. Harley también está patentado. Y solamente las Harley Davidson suenan de esa manera. Por la forma del motor. Y eso es lo que están haciendo varias compañías automotrices que están con, bueno, hace rato diseñando autos eléctricos y diseñando su sonido, que tiene, va a tener dos sonidos. Un sonido adentro de la cabina, cuando el conductor va acelerando, y otro afuera para que los peatones estén al tanto de que viene un auto.
¿Y uno puede bajar como un ringtone para el auto? Si tú aceleras suena...
¡Ay, qué agotador! Imagínate lo que sería eso. ¡Santoso!
No, sería agobiante.
No,
va
no,
por la calle,
no.
Va bajando por la Alameda no, y en cada gil se le ocurre un ringtone en el auto.
No, sería atroz. Imagínate. Sería realmente atroz. Sería como, por favor, sáquenme de aquí.
Sí. Bueno, pero puede pasar.
¿Qué le pondrías tú a tu auto, Enrique Javier, de ringtone?
No, ninguno. Yo no tengo ni ringtone ni en el teléfono.
Ah, lo tuyo es el minimalismo.
Sí. Sí, a mí me gusta, ¿no? Que no suene.
Ya, voy. Oye, otros temas.
Tina Turner.
Antes de Tina Turner, ¿no? Porque Tina Turner, yo no soy particularmente seguidor.
No, pero igual.
Un artista de ese calibre siempre existe, obviamente. Así que, pero quiero antes de los Tina Turner,
sí,
que
sí,
tú.
Sí,
tú
no, vas, sí, tampoco sé tanto.
Que tú tienes una presentación al respecto.
Sí,
¿no?
Te hago un PPT.
¿Trajiste
un PPT?
Podemos compartir pantalla que la José va a desplegarse sobre Tina Turner.
Chaquetero, no, si es chaquetero, si tienen razón los auditores cuando
dicen. Y en una de esas, y en una de esas se tira su paso. Tírate un paso, la vida, tírate un paso.
No, si eso, cualquier minuto.
Con agua.
No me
Oye,
cuesta nada.
Pero esta me alegró particularmente.
A ver.
4 años y medio de cárcel para el asaltante del Capitolio que puso los pies en la mesa de Nancy Pelosi.
Muy bien.
Corto se quedaron. Sí,
se quedó jurado. Cárcel para el maleducado.
No, primera manga delincuente de golpistas.
Pero además muy maleducado.
De fascistas que se metieron el 6 de enero al Capitolio antes de que asumiera Joe Biden presidente electo en Estados Unidos. Electo en ese momento porque el 20 de enero de ese año se asumió el cargo, ¿no es cierto? El 2021. Ese 6 de enero, algunos seguidores un poquito deschavetados y delirantes hicieron un ataque con muertos al Capitolio, tratando de no reconocer el triunfo de Joe Biden. Bueno, hay juicios amplios, investigaciones amplias, y hay fallos y condenas para varios de ellos. Uno de ellos es para Richard Vigo Barnett, que claro, tuvo su momento de fama porque se metió junto con todos, rompió cosas, asaltó, y de él dice que buscando el baño, de repente buscando una puerta, se encontró con el despacho de Nancy Pelosi.
¡Mira!
La presidenta a la sazón de la Cámara de Representantes.
Por muchos años, por lo menos.
Una mujer extraordinaria, trayectoria, respetabilidad, en fin, aquí y allá. Que en ese momento obviamente no estaba, y este delincuente puso los puso los pies sobre la mesa. Tiene 8 cargos, no los 4 años y medio no son por poner los pies sobre la mesa, pero es parte de lo cual se le acusa, se le somete a cargo. Exactamente, le dejó una carta donde le dice, bueno, él dice que él sentía que tenía que actuar con mucha naturalidad en ese momento.
Ah, qué bueno.
Se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que podría causar problemas, le preguntaron, y él dice, no, solo estaba viviendo el momento. En ese momento solo me dejé llevar por la corriente.
Claro, pues sí.
Muy razonable, no parece ser. Y
como
le puso,
que se,
y él
su expresión.
Se dio el lujo no solamente de sacarse una foto con las patas arriba, este animalito, sino que puso, le dejó una carta, le dejó una.
Ah, le dejó un recuerdo ya.
Nancy. Vigo estuvo aquí, zorra.
¿Ves que me ha leucado?
De lo peor.
Sí.
8 años por lo bajo, por
me ha leucado. Es que yo te diría la palabra, pero es que es muy fea la palabra que te diría yo.
Claro. Así que
no
ya un grupo de personas, en fin, muy desafiante, nunca aceptó que le había hecho ningún delito, ni nada que se le... Bueno, es que personas en ese nivel de equilibrio emocional, tampoco uno se puede pedir que acepte que...
No, que
entienda que es un delito.
No, es que ¿sabes qué te puedo decir una cosa? Encuentro que es un atenuante que fuera desequilibrado mentalmente. Yo no sé si es desequilibrado mentalmente. Y es más grave aún. Porque si es desequilibrado mentalmente, pucha, uno dice, pobre, tiene una enfermedad, deberá tratarse, pero probablemente no lo es. Es simplemente mal educado, violento, agresivo y golpista. Por eso, pero no
se estabilizando por eso, la
pero yo no ni siquiera le voy a dar, porque eso quizás es verdad, hay que verlo, pero en ninguna parte acá dicen que el tipo tiene un problema mental, porque si fuera así, por último tendría un atenuante, pero ni siquiera eso.
Dice que estaba enojado y por eso sí pide disculpas, pero no puedo, dice, no puedo arrepentirme por lo que no hice, porque él no sostiene que hizo ningún delito. Pero en fin, ya. Eso quería contarte sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, pero tú me quieres contar sobre China.
No, solamente recordar, es súper importante Tina Turner, sí. porque marcó una época, y en dos tandas además. Primero cuando era joven, con el soul del recalador, se casó con este Ike Turner, que era un visionario, pero que era una bestia. Le sacaba la cresta.
¿Cómo se repite ese patrón, lamentablemente?
Qué tremendo. Y cómo, bueno, yo creo que ese manejo emocional. Y bueno, y ella vuelve después, renace de alguna manera a los 45 años y se transforma en una estrella mundial nuevamente. Es una de las artistas que más vendió en la historia del rock en Estados Unidos, llena de éxito, llena con un estilo, con una onda. Y muy digna, muy muy importante todo el trabajo que hizo también para los derechos de la mujer, para todos los temas de la resiliencia, de armarte, de sacar tu voz. Así que nada, yo creo que fue, deja un tremendo legado musical, pero también cultural en Estados Unidos y en el resto del mundo. Así que una gran pérdida. Sí, estaba enferma, tenía un cáncer hace ya un par de años. Murió en Suiza, vivía en un pueblo cerca de Zurich. Y bueno, la estará velando ahora su familia y muy triste, pero importante el legado que deja.
Son las 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Algo que comentar sobre Tina Turner?
No.
Pero te suena, ¿no?
Sí,
por
Matías.
Por edad te digo.
Ah, no, pero es que más que por edad es una genia musical. La reina del rock. ¿Qué más se puede decir? Pero Francesca Ravizza pidió que no siguiéramos.
¿Por qué?
Dijo,
que ya habíamos hablado muchísimo.
¿Mucho? Sí. Porque ella habló mucho.
Sí, entonces
dijo, en el fondo ya quiere ser la voz de Tina Turner en Radio
Duna. Por favor, hagámoslo corta. Todo lo que usted necesite saber sobre Tina Turner, escríbale arroba
a Francesca Ravizza.
Francesca Ravizza, porque ella está haciendo presentaciones
ella es,
y charlas.
Ella es la mujer de Tina Turner en esta.
Y tiene hasta un PPT, aquí lo va a compartir. Ya, vamos con los titulares. La ministra del Interior, Carolina Toá, respondió a las palabras de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, quien criticó su rol en el caso SQM, en medio de la polémica generada por las declaraciones de Natalia Perientilli sobre el gobierno del presidente Boric. Toá indicó que lo primero que quiere decir es que es una de las cosas más difíciles que hay en su trabajo es aguantarse de responder a los ataques que se reciben de manera cotidiana, y agregó que ella se refiere a un tema y a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, determinó revocar la pena sustitutiva de libertad vigilada en contra del hermano del expresidente Eduardo Frei, Francisco Frei, y ordenó que deberá cumplir de manera efectiva la pena de 5 años de cárcel, a la cual fue condenado por diversos delitos económicos. Fallo dividido, el tribunal decidió revocar la pena que había favorecido al familiar del exmandatario, y de esta forma, el juez Jaime Fuica emitió la orden de detención para que sea conducido al tribunal y proceda a cumplir con las nuevas medidas. Y Evo Morales expresó su preocupación por el apoyo del gobierno del presidente Gabriel Boric al Perú para que asuma la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario planteó su preocupación y aseguró que el presidente Boric se olvida que el presidente Allende fue víctima del intervencionismo de la CIA, igual que Perú, que mantiene presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas en su territorio. El tenista chileno Cristian Garín, 106 del ranking ATP, tuvo que bajarse de Roland Garros por una rotura de costilla que le impedirá disputar el segundo Grand Slam de esta temporada.
Muchísimas gracias. Lo que a Evo Morales no le quedó claro, que estas presidencias pro tempore y de estos organismos multilaterales justamente están hechos para darle estabilidad a las relaciones entre los países, y no si le tocó a un país ser de derecha o de izquierda, porque en general la democracia, que no sé si Evo Morales lo tiene muy claro, las democracias liberales separan entre uno de sus fundamentos es que se permita la alternancia en el poder. Es decir, que después de Evo Morales puede venir alguien de derecha, después alguien de derecha, si la población, la ciudadanía quiere, venga alguien de izquierda y que vayan compitiendo y se altere uno y otro. Pero hay gente que tiene la mentalidad un poquito más, más autoritaria, más rígida, que cree que solamente los suyos son confiables, todos los que piensan distintos son sospechosos y son malos y que quieren hacerle mal al otro. Entonces, claro, con esa mentalidad es obvio que si es que hay un presidente o una presidenta que no es de tu color político, hay que negarle la presidencia o la Secretaría General pro tempore de una organización multilateral, porque solamente es de los amigos. Y para eso se generan estos microgrupos, porque es el grupo de Puebla, que la alianza de no sé qué, que de derecha e izquierda.
La alianza del Pacífico.
Y entonces esto lo que impide es que podamos conversar más allá de nuestras diferencias, las miradas de 30, 40 años. Que a Latinoamérica lamentablemente le ha costado tanto entender. ¿Mm? Okay. Bueno, 7 de la tarde, gracias Enrique Javier.
Fue
a leer sobre motores V8. 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Viste el...? ¿Qué pasa?
No, estoy esperando. ¿Qué es lo que me vas a contar?
No, ¿viste la batahola que se produjo nuevamente en el PPD luego de las declaraciones de la vicepresidenta de...
Sí, Paz...
¿Paz Núñez?
No.
¿No?
Ya me voy a acordar, Paz Suárez.
Suárez, sí. Que dijo, a raíz de las críticas que recibió la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pérez-Gentili, respecto a los monos peludos y, bueno, todas esas cosas que ya hemos conversado latamente. Y para defenderla... no encontró nada mejor que disparar o apuntar a la ministra del Interior, Carolina Toá, y dijo, Toá se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Sokimich, así que se enoje lo que quiera. Las palabras de esta vicepresidenta obviamente no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del PPD. De hecho, rechazaron profundamente las declaraciones y van a remitir todos los antecedentes al Tribunal Supremo del partido. Además, reiteró el PP el apoyo al gobierno del presidente Boric y a la ministra Toá en particular. Complicada el momento que atraviesa el PPD. Sí,
pero... Daniel Palma me parece que fue el que, viejo diputado, que decía que llamaba la atención que había que entrar en pelea de perros grandes y había pelea de perros chicos.
Sí.
O sea, en política, las críticas son las críticas. Bien. Pero los ataques, primero los ataques en general no al lugar, no sirven. Pero si voy a entrar a ladrar en política, entre perros grandes.
Claro.
A mostrarle los dientes a Carolina Toá.
Sí.
Un poquito más. O sea, no, nadie tiene derecho a hacerlo. Pero la verdad es que...
¿Cómo nadie tiene derecho a qué?
No, a agredir a otro y hacerle agresiones de ese tipo, decirle que se enoje lo que quiera y que ella...
Eso en tono... es feo, sí. Ahora,
eso
derecho, refiero. Sí. No, o sea, es feo, sí, no, derecho sí. Tiene, no,
no. No es derecho lo que quise decir, sí, sino que... Hay que medirse.
Es poco estético, es desubicado.
No es desubicado porque no entender que tu presidenta de tu partido está bastante en complicaciones porque se le salió la cadena en una entrevista. Entonces, claro. Aprende de lo que le pasó a alguien de tu partido, y que tu partido está en problemas en este momento, y cuida tus palabras. Pero además, hay una simetría notable en carrete, en prestigio, en trayectoria entre esta dirigenta y Carolina Toá. Parece crítica. La ministra Toá respondió con toda tranquilidad que el caso Sokimich fue conocido, fue ventilado y fue ya resuelto en la justicia. Puede que no te guste el fallo, puede que no te guste lo que dice pasó, pero el intento como de pegarse un guadañazo en política, mal debut de la señora...
Claro, porque además no la conocíamos.
Claro, mal debut.
Sí, no, claro, no es la mejor forma de darse a conocer.
No, por lo menos yo prefiero otro tipo de política, en fin. Pero cada uno es libre. 7:25 estás en Duna.
Nada personal.
Y está con nosotros el,
el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Hola, hola María, hola Josefina. Muy bien.
Harta noticia hoy día, ministro.
Mucha que noticia.
Siempre hay harta noticia, al parecer.
Sí, pero...
El último tiempo en general ha sido buena, creo, en economía, pero
noticioso. Pero sí, pero hoy en particular, bueno, se conoció ayer en la noche esta decisión del Banco Central de pedir un aumento en, ay, se me fue el nombre, en el los requerimientos adicionales de capital contracíclico, ¿sí? Cuestión que obviamente puede tener un impacto en la economía, sobre todo en la capacidad de los bancos de otorgar crédito, en un momento en que ya ese tema está complicado, donde además la idea era justamente que el Banco Central comenzara ya a bajar la tasa de interés, y esta decisión no conversa mucho con esa idea que ya se venía instalando dentro del país, que obviamente puede tener un impacto en el enfriamiento nuevamente, o sea, en un mayor enfriamiento de la economía.
A ver, mire, usted sabe que el Banco Central, ¿no es cierto?, es una institución autónoma.
¿Sí?
Y nosotros como ejecutivo debemos ser muy muy cuidadosos, ¿no es cierto?, en proteger esa autonomía. Por lo tanto, yo acá solo me voy a remitir a señalar lo que se aborda en el informe del Banco Central, ¿sí?, que yo diría que es bastante tranquilizador de acuerdo a la preocupación que plantea, que es por supuesto una preocupación legítima. Primero, lo que se señala allí a la hora de justificar la medida es que el sistema bancario chileno tiene, digamos, mucha solvencia, sí, y sí, una serie de resguardos, ¿no es cierto?, que lo protegen en comparación con lo que ocurre en otros países, ¿no es cierto? A su vez se señala que hay una preocupación por las condiciones externas principalmente, y entonces se propone este resguardo que es más bien precautorio, que de acuerdo a lo que señala también el informe del Banco Central, debiera tener un impacto muy acotado en el crédito, dada los niveles de capital y de resguardo que ya tienen los bancos actualmente.
Claro, ahora igual esto puede tener, si más allá de los resguardos que tengan los bancos, el problema más allá del tema bancario es el problema secundario que puede haber, que es la restricción de los créditos.
Eso se refiere el Banco Central. El banco, comenté dos cosas, ¿no es cierto? Una es la justificación de por qué se hace, y lo segundo es las consecuencias que pudiera tener.
Él dice que va a ser acotado porque es en un largo tiempo y no es muy, sí, y que hay algunas.
No solo eso, dice eso, pero además señala que cuando uno pone alguna restricción respecto al capital que deben tener los bancos y que por lo tanto no pueden prestar, ¿no es cierto? Lo que señala el Banco Central es que en la actualidad los bancos ya tienen un monto importante de aquello, ¿eh? Por lo tanto, es una medida precautoria, pero que no implicaría grandes impactos ni impactos sustantivos.
O sea, ¿usted no está especialmente nervioso respecto a esta medida?
No me corresponde a mí lo que señalo es que yo confío plenamente en la capacidad técnica del Banco Central y en los las justificaciones técnicas de sus medidas, y a mí me parece que esa justificación y el alcance que da respecto a sus consecuencias pues son tranquilizadoras.
Ahora, lo curioso, ministro Grau, es lo interesante a analizar, más bien, es la reacción del mercado, de los agentes del mercado, incluso de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Hace una crítica bien directa a la medida del Banco Central. Yo a lo mejor es sano que puedan diferir y no pasa nada, pero yo reconozco que no lo había visto nunca, una declaración tan frontal y tan... Sí. Pero los analistas del mercado fueron bastante duros. Pero otra cosa es la Asociación de Bancos. De alguna manera estiman que... no lo dicen así, obviamente, pero que se pasa un par de pueblos y que le pone demasiada exigencia a la industria.
Sin necesidad de, además.
¿Cómo ve usted esta diferencia?
Imagínese que el ministro de Economía empieza a comentar las diferencias de opinión entre el Banco Central y la Asociación de Bancos.
Sí,
creo que no es el mejor camino, no me corresponde hacer algo así. Lo que sí puedo transmitir es que es lo que señaló el Banco Central, en que hay que confiar en justamente la el sustento técnico que está detrás de esto. Y lo que sí nos corresponde a nosotros como Ministerio de Economía, como gobierno en general, y algo que estamos haciendo y que por supuesto hay que fortalecer, es preocuparnos de cómo en general las restricciones que están asociadas ya sea a estos temas de prudencia financiera o bien a el control de la inflación tengan el menor impacto posible, por ejemplo en la inversión, ya. Por ejemplo los créditos a las empresas de menor tamaño, y esa es nuestra tarea, ¿no?
Y en ese sentido,
¿qué cosa hemos hecho nosotros en esa materia?
Pero a pesar, sí, pero es que, en lo nuevo
deme un segundo porque si me así puedo contar yo las cosas que sí podemos decir y las cosas que sí podemos hacer. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho? Por de pronto hicimos una continuidad bien importante y un nuevo FOGAPE, que actualmente ya lo han recibido un poco más de 60.000 empresas. Generamos además un instrumento financiero que antes no existía, que se llama un Fondo Garantías Especiales, que permite darle créditos con garantías a la construcción, aun cuando no sean empresas de menor tamaño. Generamos además algo bien importante y es que aumentamos el pie, o sea, perdón, dimos una garantía estatal al 10% del pie de los créditos hipotecarios, lo que implica en la práctica que la clase media puede pedir créditos con un 10% de pie y no con un 20%.
Pero, ministro, ¿van a hacer algo nuevo, algo adicional, dado esta nueva coyuntura, o van a continuar con lo que tienen nomás? Esa es la pregunta.
Es muy pronto señalar aquello. Yo confío en que la aseveración que hace el Banco Central es correcta y, por tanto, no veo razón que a propósito de esta medida tendríamos que implementar una política adicional. Pero eso es algo que tenemos que ir evaluando, por supuesto.
¿Qué está viendo el Banco Central? ¿Y qué ven las autoridades de gobierno que ameriten poner una medida como esta?
Matías, no quiero hacer una entrevista fome, la verdad, pero ¿qué quieren que les conteste?
O sea, ¿qué ha conversado usted?
Porque los ministros no tienen derecho a voto, pero sí a voz y sí asisten a la reunión, y en específico la reunión de estabilidad financiera cuenta con mucha colaboración de parte del gobierno, porque la CMF es la que entrega los datos, básicamente.
Sí, por supuesto.
Entonces, ustedes conocen mejor los datos que uno, finalmente, eso es lo que queremos saber.
Lo que yo diría en términos más generales es que ustedes, yo, todos nosotros, ¿no es cierto?, valoramos mucho la independencia del Banco Central. ¿Ya? Sí. Y un elemento importante de la independencia central en el día a día es que el Ejecutivo no comente las decisiones que toma y lo que haga es que actúe de acuerdo a esas decisiones, tomando las decisiones de política que nosotros nos competen. Entonces, si yo empiezo a contestar esa pregunta, inevitablemente voy a empezar a comentar y a hacer algo que ni ustedes dos ni yo queremos hacer. Entonces, es un tema, a propósito de lo que nos convoca, es un tema prudencial de mi parte, tener cuidado.
Yo no pensaba que ponerlo en tensión con ni en contraposición, sencillamente si es que usted sabe... Si usted ha conversado o con su compañero de gabinete, Mario Marcel, o si ustedes han conversado con la autoridad del banco en términos más técnicos, ¿qué es lo que están viendo para adelante que hace que tomen tantas previsiones? Sencillamente era eso.
Eso está en el informe, y lo que señala el informe del Banco Central, que es un informe público bastante claro, es que ven, ¿no es cierto?, que a pesar de que la economía chilena, y en particular la banca chilena, tiene una serie de instrumentos y prevenciones, ¿no es cierto?, que la hacen estar especialmente preparada para escenarios más complejos. Hay una situación internacional, ¿cierto?, a propósito, entre otras cosas, la alza de las tasas de interés en todo el mundo, que hace necesario tener estas prevenciones. Y a nosotros nos parece que ser precavido respecto a esto es razonable, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando uno se prepara para un potencial riesgo, la mayoría de las veces ese riesgo no ocurre, ¿no? Pero el hecho de prepararse, ¿no es cierto?, es justamente para esas situaciones más adversas, más allá de que tengan una probabilidad acotada. Entonces, en ese sentido, es lo que está haciendo el Banco Central es una medida razonable dentro de sus atribuciones, y a mi juicio está bien bien justificada en el documento.
Ya, ministro, lo vamos a cambiar de tema. Hoy día se firmó...
No es tema de amistoso, sino un tema en el que yo les pueda contestar más, con más profundidad la pregunta.
Exactamente. Bueno, Bueno, Codelco suscribió formalmente hoy día el mandato con Corfo para negociar con SQM. Hasta donde yo tenía entendido, las negociaciones entre Codelco y SQM ya habían comenzado. ¿En qué cambia finalmente el cronograma o el tipo de negociación que se haya suscrito este acuerdo formal?
Bueno, este acuerdo, lo que existía, ¿no es cierto?, era el discurso del presidente, ¿no es cierto?, y por supuesto nosotros, como ejecutivo, que llevábamos meses, ¿no es cierto?, trabajando en la estrategia del litio, habíamos conversado hace tiempo con Codelco respecto a esta posibilidad, uh-huh. Y por ende Codelco lleva meses preparándose para esta conversación, para esta negociación. ¿Y qué significa prepararse? Significa estudiar muy bien la situación, ver los números en el fondo, y cuestión que nosotros también habíamos hecho antes como ejecutivo.
¿Y contratar gente especializada, ministro? Porque en Codelco no tienen por qué saber de litio, pues saben de cobre.
No, lo que hace cualquier empresa, uh-huh. entre ellas Codelco, ¿no es cierto?, es que cuando se enfrenta a una oportunidad como esta, porque esto para Codelco es una oportunidad, para Codelco y para el país, por supuesto que se prepara y contrata gente especializada que les ayude en ese proceso, y eso le permite dar una revisión en profundidad de los números, de los aspectos jurídicos, digamos que nos dé mucha tranquilidad. Esa es parte, yo diría, voy a ir después a contestar la segunda parte de la pregunta, pero yo diría que eso es parte de las buenas razones que existen para que estas negociaciones las lleve Codelco, ¿no? Porque Codelco tiene la posibilidad, tiene los recursos y tiene además la trayectoria y el conocimiento para llevar negociaciones de esta complejidad y la flexibilidad, ¿no es cierto?, para hacer todo este proceso, para contratar a la gente que necesiten, en fin. Así que lo primero que yo transmitiría es que es una buena noticia que sea una empresa, ¿no es cierto?, con esta capacidad y con la flexibilidad para poder representar bien los intereses del país en esta conversación. Y respecto a lo segundo, que es lo nuevo, bueno, a pesar de que esto se había transmitido en términos generales, faltaba, ¿no es cierto?, que Corfo, que es legalmente la dueña de las pertenencias, ¿no es cierto?, en el Salar de Atacama, ¿no?, le escribiera, ¿no es cierto?, de manera formal a Codelco que podía llevar a cabo estas conversaciones. Y ese proceso, que ha tomado algo así como un mes, ¿no es cierto?, se explica, entre otras cosas, porque, bueno, esto requiere una serie de conversaciones entre Codelco y Corfo respecto a cómo podría ser ese contrato a futuro y una serie de cuestiones que hay que revisar, que se han revisado y que eso permitió que Corfo le mandara esta carta y se hiciera este acto más formal, que yo creo que también es un acto de transparencia para el país, ya, ¿no es cierto?, que se sepa que formalmente ahora pueden partir las negociaciones.
Ya, y dijo Máximo Pacheco que él esperaba tener noticias respecto a la negociación con SQM antes de que termine este año, o sea, ¿debiera estar cerrado el tema de aquí a diciembre, ministro?
Sí, esos son los plazos que ha dicho el presidente Codelco y que son consistentes con lo que nosotros vemos como ejecutivo. Nosotros siempre hemos dicho, lo dijo el presidente en su minuto y luego en algunas entrevistas lo hemos comentado las ministras y ministros que hemos estado involucrados en esta materia, que creemos que esto debe resolverse en lo grueso, digamos. Después pueden haber detalles jurídicos y hay una serie de pasos, ¿no es cierto? Se tiene que pasar probablemente por avisar esto a la Fiscalía Nacional Económica. En fin, hay una serie de pasos que normales en una discusión de este tipo, en un acuerdo de este tipo, pero nosotros creemos que los plazos que ha dicho el presidente de Codelco son los razonables y son los que espera el Ejecutivo también.
Ministro Grau, yo lo quiero llevar a un tema que probablemente tiene mucho más que ver con su cartera, ¿no es cierto?, que es más lo micro, más lo que le ocurre a las personas. Y que tiene más que ver con el Ministerio de Economía, y es la noticia que salió hoy día sobre el gas, sobre este programa piloto de gas a precio justo, que suena muy bien, que quien quisiera lo contrario, ¿no es cierto?, para cualquier bien, pero sobre todo para estos bienes bien básicos para la mayoría de las familias de Chile, como calentarse, como calentar una comida, en fin, calefaccionarse. Y gas a precio justo se dio a conocer, esto a través de un informe que dio el ministro Pardo en la Cámara, me parece.
Sí.
Sí, en la Cámara, que el precio al final del piloto, claro, el gas llegaba a los 15.056 pesos, que incluso era un poco más, era 35% más bajo del precio que tenían en competencia, pero que el costo que había involucrado todo esto para poder llegar con esos precios de gas eran costos por cilindro de 80, o sea, agregarle a esos 15.000, daban con IVA como 117.000 pesos por cilindro. que habrá que ver si el mismo cilindro, si puede ser uno de 15 o otro de 45, en fin, pero es una cifra que claramente demuestra, al menos en el piloto, que como está planteado, no parece ser muy competitivo que el Estado tenga agencias de distribución y venta de gas a minoristas. ¿Hay alguna revisión que hacer? ¿Hay alguna autocrítica? Porque el discurso sonaba súper bien, pero los resultados no sé si son los que ustedes esperaban.
A ver, voy a ir a contestar esa pregunta, pero primero partiría por una visión más general en esta materia. Lo que ha sucedido en el mercado del gas es que la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto?, que es una institución autónoma que se relaciona con el Ministerio de Economía y a través de nosotros con el Presidente de la República, hizo un informe de mercado respecto a la situación del gas licuado y del gas natural. La Fiscalía Nacional Económica hace más o menos un informe de mercado al año y suele estudiar informes que ellos piensen inicialmente, no sé, tengan la hipótesis de que pueden tener algún problema, ya sea de concentración o algún problema que esté, algún nivel de falta de competencia, ¿no es cierto?, que esté generando un mayor precio a los consumidores finalmente, ¿eh? Y en este informe hay un conjunto de recomendaciones, tanto en lo que se refiere al gas natural como al gas licuado, y nosotros tenemos una agenda legislativa como gobierno que está justamente trabajando estos ámbitos. En un caso ya está siendo tramitado, en conjunto lo lidera el Ministerio de Energía y nosotros también participamos como Ministerio de Economía, y también tenemos que el compromiso de presentar más adelante algunas de las reformas en particular que se hagan cargo del problema que señalaba la Fiscalía Nacional Económica relativo a la integración que existe en el caso del gas licuado, ¿cierto?, entre el mayorista y el minorista. Entonces, lo primero que quiero señalar es que aquí hay un problema más de fondo que motivó esta política y que en lo que respecta a las recomendaciones que hacía la Fiscalía Nacional Económica, nosotros nos estamos tomando muy en serio esas recomendaciones y en un caso ya presentamos un proyecto de ley que estamos tramitando y en el otro caso vamos a presentarlo prontamente. Ahora, respecto a este tema, en particular, sí, claro, yo diría que todavía es si usted me pregunta, ¿esta es la solución, digamos, global al problema que presentó la Fiscalía Nacional Económica? Y mi respuesta sería no. Y por eso que justamente, y la prueba de ello, esto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, es que nosotros hemos comprometido una agenda legislativa que aborde las propuestas que señalaba la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, si los antecedentes que se han presentado ahora son una prueba concluyente de que no hay un rol aquí de ENAP en los marcos que se había definido antes, yo creo que todavía es muy temprano para eso, porque uno siempre cuando cualquier empresa, ¿no es cierto?, cuando entra un negocio tiene un proceso de mejora y una curva de aprendizaje, de bajar los costos, puede ser un problema de escala esto,
pero es que, ministro,
puede ser un problema de eficiencia. Entonces, yo no tengo todo lo, como este, no es un tema directamente que vea el Ministerio de Economía, no tengo el detalle de cuál es el análisis que está detrás de estos resultados. Pero lo que sí diría es que, por supuesto, son resultados que hay que ver con mucha atención.
Claro, lo que pasa
y
es que
ver si efectivamente es un problema estructural de la medida y por lo tanto hay que detenerla, o es más bien un tema que es solucionable en el tiempo y tiene que ver con la escala o con otro antecedente.
Ministro, es que lo que pareciera cuando uno lee el informe, al menos, y lo que ha publicado la prensa, es que hay un tema de pastelero a tus pasteles, porque lo que encarece terriblemente el galón es la distribución. Y efectivamente ENAP no es una empresa de distribuidora, no es una empresa logística, por lo tanto, a primera vista, lo que sugiere es que se le está exigiendo un rol para el cual no está llamada, que no es su misión, por lo tanto, no tiene ventajas comparativas.
Mire, como le digo, yo no he visto este tema en detalle, pero lo que usted me señala me parece un argumento razonable y creo que son parte de los antecedentes que hay que revisar. Efectivamente, esa podría ser una razón estructural para revisar esta medida en profundidad.
No, de hecho, ahí está el problema. Sí. El problema tiene
ENAP, claro.
ENAP podría tener, dice, algunas posibilidades de competir en el marco del llenado, y en otras fases de la cadena de producción, pero en la distribución es donde de los 117.000, 84.000. Y tiene que ver con que le quedan lejos las
claro, porque además los lugares, y yo entiendo la lógica del gobierno, en ese momento eligieron lugares donde se concentra en los quintiles más bajos, la gente más vulnerable, para que esa gente fuera la beneficiada con esto, con este tipo de gas. Pero claro, no necesariamente los lugares seleccionados quedaban cerca de las plantas de NAP o donde se estaba produciendo. Entonces había todo un tema de logística, que no es menor, que está produciendo un perjuicio básicamente para el Estado también. Y para finalmente para toda la cadena, porque se está vendiendo, porque en el fondo están cobrándole mucho menos a la gente, están cobrando 15.000 pesos por un galón, que efectivamente es bastante más competitivo y más barato que lo que venden las empresas privadas, pero está escondiendo un gasto por detrás que es enorme.
A lo mejor no es fácil, a lo mejor
por eso,
claro,
subsidiar
la demanda, quizá.
Lo importante a mi juicio en este caso es, por un lado, revisar esta medida, ¿no es cierto?, que de manera muy prudencial también, a propósito del comienzo de nuestra entrevista, se hizo un piloto, ¿no es cierto? Sí. Y una de las gracias que tienen los pilotos es que uno puede evaluar cómo funcionan, ¿no es cierto? Y por tanto, si uno se da cuenta en el proceso que el funcionamiento es no óptimo o no tan bien como se esperaba, eso significa que tú puedes, en el fondo, cambiar la política sin necesidad de haber generado un problema mayor. Creo que los pilotos son... Quiero reivindicar los pilotos como parte de trabajo política pública. Y lo segundo que me gustaría señalar es que creo que esta discusión en particular no nos tiene que distraer de la discusión más global que tenemos, que es la que presentó la Fiscalía Nacional Económica. Y lo que presentó la Fiscalía Nacional Económica, de forma muy contundente, es que producto de un conjunto de comportamientos alejados, digamos, a lo que uno esperaría de un buen funcionamiento de mercado, ¿no? Los consumidores estaban pagando más, tanto en el caso del gas natural como en el caso del gas licuado. Y en particular en el caso del gas licuado tenía que ver con la distribución, tenía que ver con la relación entre el mayorista, claro, y el minorista, y esa relación de integración,
integración, ¿no?
que existía. Entonces, y lo que yo creo que es responsable del lado del gobierno es que tenemos justamente una agenda legislativa en esta materia, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Es muy bueno que existan instituciones de ese tipo que hacen informes técnicos, que se toman harto tiempo, en fin, y lo que le corresponde al Ejecutivo, por supuesto no estamos obligados a esto, pero es lo que yo creo es lo correcto, es tomar esas recomendaciones y hacer agendas legislativas que nos permitan ir a la raíz de estos problemas.
Ya nos quedó tiempo, pero muchísimas gracias, muchos temas. Nicolás Grau, ministro de Economía,
gracias, que retomar.
Gracias por atender el llamado de una.
Muchas
siempre,
gracias, ¿eh? Muchas gracias, Josefina.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Muchas gracias, Matías. Un abrazo.
Buenas tardes. 7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Sí,
sí, sí, sí.
Si quieres, partes tú.
Sí, si tienes entre 18 y 24 años, participa del concurso de cuentos para jóvenes de la Universidad Andrés Bello. Más información en cultura.unaf.cl.
Una vez más, Zurich ha reconocido los premios Salmón 2023 gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos, que demuestran el compromiso y desempeño a la altura de sus clientes. Conoce más y empieza a invertir hoy en Zurich.cl. Pausa y volvemos.
En el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl. zurich.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, Mariana Marus. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Que estaba en la puerta despidiendo a Kiki ya.
¿Sí? Así tenía terraza.
Se está yendo a la terraza.
Sí,
terraza.
La famosa terraza.
Fui a despedirlo a la puerta.
Sí,
porque,
para que se sintiera acompañado. Sí. Está muy bien.
Pañuelos blancos. Sí.
Bien.
Ya. ¿Va con Bruno o no? Va solo. Ya. Mariana, mucho trabajo estos dos días. Hoy particularmente.
Bastante. Sí, bastante, bastante. Porque ya. Ayer el Banco Central sorprendió a todo el mercado, la verdad, cuando por primera vez activó el requerimiento de capital contracíclico. Este requerimiento, la verdad, es nuevo, bastante nuevo, porque se estableció cuando se aprobó la nueva ley de bancos en enero de 2019 y el Banco Central ya lleva 3 reuniones. La tercera fue justamente esta semana y ahí fue donde decidieron activar este resguardo de capital. Es básicamente decir a los bancos, ustedes tienen que tener guardado, digamos...
como provisión.
Como provisión, una cosa así, no es provisión, como para entenderlo, claro. Y es un 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Eso, según la banca, equivale a $1,500 millones. Y, bueno, la verdad es que fue totalmente sorpresivo para el sector, no se lo esperaban. ¿Por qué? Porque ellos dicen, claro, está el crecimiento yendo a la baja, las colocaciones a la baja, el desempleo al alza, y el Banco Central activa este requerimiento de capital, que lo que va a implicar, dicen ellos, entrega de menos crédito o créditos más caros. Entonces, como que no se entiende que se haga en este momento. Bueno, la verdad es que el Banco Central hoy día salió a despejar todas esas dudas, porque ayer teníamos el comunicado, pero el Banco Central estaba en silencio hasta que hoy fuera a hablar al Senado, digamos, sobre el informe de estabilidad financiera, que también se dio a conocer hoy día, y allí abarcó bastante en profundidad. La verdad es que el IEF pasó a segundo plano, no se ha hablado nada del IEF, nadie sabe nada hoy del IEF, todos estaban atentos al informe de estabilidad financiera. Que bueno, todo el mundo estaba en realidad atento a qué era lo que iba a decir el Banco Central sobre este tema. Y todas las miradas estuvieron ahí, los senadores hicieron las preguntas sobre este tema y todo el asunto. Y la verdad es que el Banco Central aclaró mucho más por qué hicieron esto, por qué ahora, que era como la gran pregunta. Y
contraintuitivo.
Sí, sí, pero básicamente el Banco Central explicó que esta es un instrumento que no solo se usa cuando el crédito está creciendo, sino que ellos en realidad vieron que la banca tenía holguras suficientes, o sea, tenía dinero por sobre la exigencia regulatoria, que con eso pueden ellos en el fondo tener estos $1,500 millones sin necesidad de hacer aumentos de capital. Si ellos lo quieren, ellos van a decidir cómo se va a hacer, o sea, no aumentos de capital, pero hacer capitalización, vender acciones o lo que sea, se puede hacer de distintas maneras. Eso lo van a decir los bancos, pero ellos dicen, bueno, están las holguras, afuera vemos un escenario que es de bastante incertidumbre, y como no podemos descartar que pueda haber, aunque con baja probabilidad, un escenario de shock severo externo que pueda contagiar al país, entonces mejor preparémonos.
Mariana, sí. En todo tu reporteo con todos los super expertos, ¿alguien te mencionó la relación que tenga o que no tenga?
Sí.
Con la eventual baja de tasas que se empieza a visorar, según algunos, para junio, para julio, son temas completamente distintos, se condiciona uno con el otro. Lo planteo, si el día de mañana viniera una baja de tasas del Banco Central, ¿alguien podría decir ¿Hay una incoherencia al respecto o esto tiene que ver para los bancos comerciales, que es totalmente distinto a la tasa política monetaria?
Es que esto es política.
¿Te salió en la conversación?
Sí, en muchas conversaciones, y la verdad es que ese es uno de los temas que se ha hablado bastante. Y básicamente la posición, como el consenso de todos, es que esto es política financiera, no es política no monetaria, y el Banco Central dijo lo mismo. Pero eso no significa que la política financiera no pueda influir sobre la política monetaria. Y eso se va a... Eso no se habla ahora, eso se habla cuando el Banco Central tiene su reunión de política monetaria y ve el tema del o el IPOM, el informe de política monetaria, y ahí es cuando ellos van a evaluar este, así como todo el resto de los otros temas que siempre evalúan, para ver de qué manera actúan con la TPM.
¿Esto no es indicativo para nada de qué camino pueda tomar la política monetaria en la próxima reunión?
Es que el tema es que el Banco Central ve que esto va a tener un efecto acotado sobre el crédito, y bajo esa premisa, en que esto tiene un efecto acotado sobre el crédito y el crecimiento, si realmente es acotado o nulo, podría no tener ninguna incidencia. Ahora, si llega a tener un mayor efecto sobre el crédito...
¿Restringir crédito a lo mejor podría bajar la tasa para equilibrar o no?
Es que claro, si hay una restricción de crédito mayor, efectivamente eso hace que probablemente haya menos inflación y eso hace que se pueda bajar la tasa. Pero lo que dicen algunos expertos es que claro, hoy la baja entrega de crédito, porque las colocaciones van a la baja, es por debilidad de la demanda, no por restricciones de oferta. Si bien hay restricciones de oferta, el principal factor por el cual los créditos van a la baja hoy es porque la demanda está debilitada.
La situación económica de la gente,
claro,
está pidiendo crédito.
Digamos. Entonces, bajo esa premisa, sí, en realidad no debería haber un efecto mayor. Ya. Además, esto lo tienen que enterar en un año, no es que sea
claro,
inmediato.
Claro, tienen bastante tiempo. Además, yo creo que... claro, porque surgió también toda esta duda que a lo mejor era un instrumento que estaba utilizando el Banco Central justamente para, ahora que iba a empezar a bajar las tasas, que no se dispararan los créditos. Sin embargo, yo creo que el Banco Central no puede jugarse su credibilidad usando instrumentos que son de una cosa para otra.
No, es que ese es el tema. En lo que hay más o menos consenso es que en realidad, sí, hay consenso, es que el Banco Central no está usando esta herramienta por un tema de política monetaria.
Claro.
Eso es lo que al menos todos creen. Ayer había especulaciones de todo tipo y esta la verdad era que era la última alternativa posible que veían, pese a que era un escenario posible porque no sabían bien por qué había hecho esto el Banco Central. Hoy la verdad es que no se ve que se haya usado esta herramienta con ese objetivo. Y el Banco Central así lo dijo hoy día también. Estas son herramientas distintas y
claro, porque a uno se le olvida que el Banco Central tiene dos funciones. Una es la política monetaria y la otra es la estabilidad financiera. Porque antes no era tema, pero es parte es parte de las atribuciones del banco.
Así es, y en ese contexto es que el banco, la verdad es que esto no es como... hubo mucha... la verdad es que... también hubo mucha sorpresa y gente que quizás no entendía muy bien a qué la magnitud de esto. En realidad los bancos tienen el capital suficiente como para hacer frente a esto en un año. No van a tener problemas los bancos por esto, la verdad. Pero claro, la crítica es más que nada por lo sorpresivo que fue esto, por el momento en que se anunció. Es más que nada eso. En un momento en que los mercados se venían tranquilizando, porque ha habido mucha incertidumbre en el mercado, y hay algunos que hacen la crítica básicamente de que, claro, la misión del central es no sorprender al mercado, y con esto lo sorprendió. Entonces, pero por otro lado, desde el Instituto Emisor lo que dicen es, bueno, en la política monetaria nosotros vamos anticipando más o menos hacia qué dirección nos vamos moviendo, pero esta es política financiera, es algo totalmente distinto, y no se va anunciando que si vamos a subir o no el requerimiento de capital. Además es algo nuevo, entonces yo creo que están todos recién interiorizándose con respecto a qué significa.
Pero sabéis que se ha usado harto en varias partes del mundo, o sea, de los, no sé, hay 22 países que lo han aplicado en el último tiempo.
Hay cerca de 50 países que tienen esta herramienta, sí, y cerca de la mitad ya la ha usado, y justamente es por esto, porque se ve, bueno, por distintos factores en realidad. Por un poco, por ejemplo, hay muchos que dicen que si nosotros hubiésemos tenido esta herramienta antes, hubiese servido mucho para la pandemia, porque claro, lo que puede hacer el Banco Central es, si tú tienes activado este mecanismo, si los bancos hubiesen tenido este colchón antes de 0,5% de 1.500 millones de dólares, el Banco Central para la pandemia podría haberles dicho, ahora libérenlo, y los bancos van a entregar crédito con eso, porque es capital adicional que se les suma, digamos. Pero y eso fue lo que hicieron muchos países que ya tenían esa herramienta en 2020 afuera, pero no lo teníamos. Entonces el Banco Central ahora lo que está haciendo es, bueno, tenemos holguras.
Otro colchoncito.
Tenemos holguras, hagámoslo ahora.
Aprovechémoslo.
Claro.
A mí me sorprendió, qué buena explicación esa la última, interesante. Pero por último, en lo político, la reacción de la Asociación de Bancos.
Sí.
Fuerte el tono. No la voy a comparar con la de la Asociación de ISAPRES, digamos, pero más fuerte de lo normal, más fuerte de lo que nos acostumbra, ¿o no?
Es por el nivel de sorpresa, creo yo, de lo que significa esto, y porque ayer, la verdad, no se dieron muchos detalles sobre por qué se hizo esto, por qué en este momento, quizás en comunicación faltó algún mayor detalle para entenderlo mejor.
Acuérdate que venía el Banco Central diciendo que los bancos chilenos eran sólidos, que no estaban expuestos.
Y son sólidos, y eso lo reafirmó. Por supuesto,
sí.
Pero claro,
pero
ahora...
entonces te dicen, eres fantástico, después, pero...
Pero claro, entonces, claro. Por eso los bancos entendían que había de repente cosas como contrapuestas, digamos, mensajes que no iban en la misma línea. Pero el Banco Central hoy día lo que dijo básicamente es, bueno, tenemos este mecanismo, aprovechemos de usarlo, vale. Ahora que podemos.
Mariana Marusich, como siempre, un gusto tenerte aquí.
Igualmente.
Gracias, Mariana. Chao.
Chao.
Antes de irnos, una duda, porque
¿Hay dudas?
Sí, las redes no se calman. No sabemos el origen del aroma.
No, hay una disputa, hay una polémica.
El botánico Enrique Javier Llávar, sí, dice que es de Chile.
De la escuela Botanicus.
Sí.
Palmarius.
Yo doy la fuente, hermano, usted la valora. Dice que es de Chile, Uruguay.
Uruguay y Paraguay. Sí, Argentina, Paraguay. Eso. ¿Tú en cambio?
No, yo no, ¿quién soy yo, por favor?
No, pero tu fuente. No,
mi fuente indican que Tasmania y Australia, que es lo que yo había escuchado antes. Y el eucalipto también yo he escuchado que es de Australia. Ese sí que no.
Ese no, de todas maneras introducido.
Yo he escuchado que es exótico. Que el aroma es exótico. Que es introducido. Sí. Yo le pido, por favor, que la Academia Internacional de Bosques
nos aclare esa duda.
Y Silvicultura Nacional e Internacional.
Lo merecemos.
De todo el hemisferio norte y sur. Mande su comunicado y nos aclare.
Y nos están esperando los de chiquillos de terapia.
O que Arturo Fontaine.
Él nos puede explicar.
También el po. Sí, experto en bosque, tronco y silvicultura. Que les vaya muy bien.
Chao.
Buen día.